Bienvenido y bienvenida al episodio número 205 de Peor Caso. En este episodio, Misterios de la Ciencia, no sabemos cómo funciona esto. Hablándote desde los lugares más inexplicables de Huntsville, Austin y Antioquia, somos el único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana estamos Cristian Rosinque.
¡Enganche!
María Serra Estrepo.
Un momento.
Y yo, Armando Loyola. Ayer me comí 3 naranjas, después me comí 2 más.
El loco hambriento.
Vitamina C.
Vitamina C, claro. ¿Yo bien? Acá.
Trabajando. ¿Estás maluquito, Armando?
Maluquito, sí, más o menos.
Bien, pero... te mando energía sana, que sana. Gracias. De rana, si energía no sana, sana.
Uy, ya me siento bien. Eso, gracias.
Uy, de pronto un efecto placebo, ¿puede ser?
Podría ser, porque realmente funciona. De repente, por eso no me gusta estar mirando mucho en internet. Eso,
¡ay, no!
El MedNet, ¿cómo se llama esa página?
MedMD.
Netflix.
Sí, buscando todo detalle y cosas. Porque sí, vamos a hablar sobre el efecto placebo, pero a veces pasa también de que si tú estás tomando un medicamento y vas a mirar y ver los contrahechizos que hace, ¿cómo se llama? Los efectos adversos. Estaba jugando mucho Magic. Los efectos adversos que te da náuseas, mareo, diarrea explosiva. ¿Te puede dar eso? ¿Te puede dar eso, no? O sea, si te fijas en las cosas que te puede causar.
No, parce.
¿Por el efecto placebo puede funcionar en forma negativa para ti?
Ahí les puedo contar más al respecto. Pero lo que...
Cuéntanos.
Pues mira, antes que nada, lo que acabas de mencionar me recordó una historia. Un desvío peor casiano. Hace como 2 años Samantha estaba como que maluca y estaba trabajando en una oficina dental como recepcionista. Uh-huh. Y estaba mal, como que tenía medio fiebre. No era COVID, esto era antes del COVID. Y yo estoy trabajando en Blizzard, estaba en la oficina, y me llegan como que esta cadena de mensajes de texto, como que, mi amor, no me siento bien. Oh. Mi amor, estoy enferma. Mi amor, creo que tengo que salir de la oficina hoy. Y después como que una pausa de 3 horas y yo, ok, ¿estás bien? Y me llega un mensaje, me está saliendo jugo cerebral de la nariz, mi amor, tengo que ir a un ER. Y yo, ¿qué puta salí? Wow. Me tomé un descanso, la llamé, ¿qué está pasando? Aparentemente los mensajes me estaban llegando en cadena porque tuvimos un problema de recepción, yo no sé, y me las había mandado como hace 2 horas. Y llegaron tarde.
Yeah.
Y yo la llamé, ¿estás bien? Y me dijo, ay, no, ignoré esos mensajes. Es que me puse maluca y me dio por ver WebMD y lo primero que, la primera diagnosis basada en los síntomas era descargo cerebral basado en una bacteria y ya se las había dado que tenía esta mierda. Y yo, pero niña, eso solo... ¿Cómo? Y, no, casi le doy un patatús a la pobre.
Le salió un moco y pensó que era...
Sí, le salió un moco y pensó que era... Y Grey Matters. Pero bueno, entonces, empezando el tema acá con algo que habíamos mencionado, lo que les tengo...
Oye, espera, para una introducción sencilla. Vamos a hablar de cosas que usamos como raza humana, pero en realidad no sabemos bien cómo funciona, pero lo usamos igual.
Sí, cositas raras así, porque yo también tengo algo que voy a presentar que no es algo que usemos, aunque de pronto sí califica como que sí, pero sí, la verdad, tenemos una variedad de huevonadas que ojalá los no perturben y los eduquen al mismo tiempo.
Sí, la cuestión es como que funcionan y más o menos sabemos cómo y por qué, pero claro, no se ha descubierto exactamente por qué sí funciona o por qué no.
Oye, un tipo después dice, no, pero hicimos esta prueba por las bicicletas. Yo le voy a contar un poquito. Y lo sabe como por qué se mantienen paradas.
Viagra.
Sí, pero me interesa eso del placebo porque a todos nos afecta y por eso te digo, tomo lo que me dé el doctor y no me lo cuestiono mucho porque no quiero estar mirando los efectos adversos. Y no se me puede salir el cerebro después.
Bueno, acá yo minimizo acá, abro esto. Listo, pues. Entonces, para esta entrada quiero contarles acerca de un estudio médico cuyo resultado ustedes puede que reconozcan. En el 2007, el doctor Fabrizio Benedetti, profesor de psicología en la Universidad de Turín, en Italia, y otros autores publicaron los resultados de un estudio donde... un doctor quiso poner a prueba cierto efecto biológico, el cual la ciencia no entiende muy bien. Bueno, de la forma que lo escribí, había querido tratar de hacer un misterio, pero ya dijimos de qué era la vaina, entonces, bear with me. El experimento consistía en que varias veces al día se inducía dolor en una persona apretándoles la mano fuertemente. A estas personas luego se les daba una dosis de morfina para aliviar el dolor y posiblemente causar algún tipo de...
adicción.
De adicción. perdón. Esto se repite con varias personas y por varios días. A cada uno se les apretaba la mano bien fuerte hasta que les dolía y luego se les daba morfina. Y los pacientes indicaban que se sentían mejor. Simple, ¿no? Pues no. Pues eso era lo que el doctor le estaba contando a los pacientes. La verdad es que el doctor tenía dos grupos, uno de control y uno de prueba. En el de control, todo lo que dije previamente era cierto. Pero en el grupo de prueba, tras cierto periodo, el doctor continuó con el experimento de apretar la mano bien fuerte, pero en lugar de darles una dosis de morfina, lo que les introdujo fue una solución salina. Esto con el propósito de mejor entender el famoso e icónico efecto, díganlo ustedes,
placebo.
Placebo.
El problema entonces, es que les dio una solución, por eso se sintieron bien.
Ay, se solucionó. Pelota. Primer chiste fome del episodio. Okay. Bueno, entonces.
Para el bingo. A mí me gusta cuando Christian dice, cuando le pide a la audiencia que busquen algo o hagan algo.
Engagement.
Engagement. Call to action. Entre medio.
Pero entonces, para proceder, yo sé que muchos entendemos lo que es un placebo, pero para quienes de pronto no lo tengan bien claro, el término placebo se refiere a una sustancia o procedimiento que carece de una actividad específica, objetiva, contra una enfermedad o contra condición en la que se emplea. Los placebos incluyen varios tipos de sustancias inertes que pueden ser ingeridas, inyectadas, inhaladas o aplicadas en la superficie externa del cuerpo, y procedimientos inactivos, como cirugías simuladas, intervenciones psicológicas, etc. En el campo de la investigación médica, los placebos se utilizan para medir los efectos beneficiosos y o adversos de nuevos tratamientos, ya sean fármacos o procedimientos, al compararlos contra ellos porque no tienen un efecto en particular. Entonces, en el estudio publicado en el 2007 por el doctor Benedetti, que ya había mencionado, los sujetos que recibieron morfina y luego un placebo soportaron significativamente más dolor que los pacientes en cualquiera de los grupos de control. En un artículo del 2011, Benedetti y sus coautores argumentaron que existen muchos efectos placebos diferentes, con diferentes mecanismos y en diferentes enfermedades, sistemas e intervenciones terapéuticas. Entonces, actualmente se reconoce, por ejemplo, el efecto placebo y efecto similar al placebo. En inglés era placebo effect o placebo-like effect. En uno, se le da a alguien algún tipo de sustancia inerte que causa un efecto favorable. En el efecto similar al placebo, que es otra cosa, hay un efecto favorable antes de que se le aplique algún tipo de sustancia. Entonces es más como que en la mente. Sin embargo, en ambos casos, el contexto psicosocial en torno al tratamiento juega un papel clave. En los últimos años, los efectos del placebo y los relacionados con el placebo se han analizado con sofisticadas herramientas biológicas que han descubierto mecanismos específicos tanto a nivel bioquímico como celular. Eso, por lo que pude averiguar yo, es lo único que hemos podido llegar a alcanzar y entender, que de alguna forma y en algún lugar el efecto placebo involucra mecanismos bioquímicos o celulares. Esta investigación reciente ha revelado que estos cambios bioquímicos psicosociales inducidos en el cerebro y el cuerpo de un paciente a su vez, pueden afectar el curso de una enfermedad y la respuesta a un tratamiento. Otro estudio abierto en el 2010 mostró que los placebos tenían un efecto incluso cuando los pacientes se les decía claramente que las pastillas del placebo que estaban recibiendo eran una sustancia inactiva, es decir, inerte.
Igual funcionaba.
Correcto, y yo sí dije, el Armando va a decir algo al respecto. como una pastilla de azúcar que no contenía ningún tipo de medicina at all. Estos resultados desafían la sabiduría convencional, entre comillas, de que los efectos placebo requieren ignorancia intencional. Entonces, ese fue otra cosa nueva que yo no sabía al respecto. Desde una perspectiva psicosociocognitiva, esta respuesta placebo intencional se atribuye al efecto ritual que induce la anticipación de la transición a un mejor estado. Un placebo presentado como estimulante puede desencadenar un efecto sobre el ritmo cardíaco y la presión arterial, pero cuando se administra como depresor, el efecto contrario puede ocurrir. Ya para medio concluir la vaina, darle un placebo a una persona cuando hay un tratamiento efectivo disponible es un tema bioético complejo. Si bien los ensayos controlados con placebo pueden proporcionar información sobre la eficiencia de un tratamiento, niegan a algunos pacientes cuál podría ser el mejor tratamiento disponible, si es que no se ha probado. Por lo general, se requiere que el consentimiento informado para que un estudio se considere ético, incluida la divulgación de que algunos sujetos de prueba recibirán tratamientos con placebo. Entonces, ya, para finalizar, aunque hoy en día entendemos más acerca de este efecto, el propio mecanismo específico de cómo los placebos pueden tener efecto es incierto e inconsistente. Y ahora, dato curioso, otro resultado de este estudio, y esto es lo que habías mencionado tú al principio, Armando, fue el descubrimiento de un efecto opuesto al placebo, este llamado el efecto nocebo.
No sé.
Me preguntarán qué es un efecto nocebo, aunque el amarillo sé que es bien inteligente, por lo menos más que yo, y ya sabe al respecto. Pero
no,
para los tontos como yo.
El episodio que te mandé.
Ah.
Por eso lo sé.
Un efecto nocebo ocurre cuando el receptor de una sustancia inerte informa un efecto negativo o un empeoramiento de los síntomas, cuyo resultado no se debe a la sustancia en sí, sino a las expectativas negativas sobre dicho tratamiento. Y esto para mí, ¿sabes qué? Me dio tanta risa porque todos tenemos alguna tía, un vecino, un amigo, como que pesimista, que siempre tiene algo, siempre le está pasando algo, todo le pasa mal. Entonces, eso para mí me dio gracia. Compartan este episodio con el miembro de su familia que sea así, para que aprendan un poquito.
Claro.
Pero eso era el efecto placebo.
Y se usa mucho, sobre todo, según lo que escuché en el episodio de otro podcast sobre los placebos, que se usa mucho sobre todo para tratar el dolor, el efecto placebo.
El estudio del doctor Benedetti era acerca del dolor, tratamientos del dolor. Uh-huh. Ese fue el enfoque.
Sí. ¿Ustedes creen que la homeopatía funciona de esa manera?
No.
Sí y no.
Hay cosas que sí, hay cosas que no. De hecho, hay unas pastillas aquí en Colombia que vendían que se llamaban disque Dololed. Y eso era pues la panacea, que estaban hechas de... Porque la caléndula es una florecita y tiene propiedades antiinflamatorias. Ah. Entonces yo, digamos, me tomo el agua, a mí a veces me da colitis y se me inflama el colon. Entonces me tomo una agüita de eso y se me quita.
Okay.
Pero entonces empezaron a vender disque pastillas de eso para el dolor, como para dolores muy intensos. Y por allá el tiempo mi mamá era pues súper adicta a eso, porque mi mamá es la señora, la vecina, la tía, la abuelita, esa es mi mamá. Y ella era como, no, tómate esto porque a mí me da muchas migrañas, tómate esto y no sé qué. Yo nunca me quise tomar la pastilla porque me daba como desconfianza. O sea, como que yo soy pro tomarse la mata, pero no pro tomarse la pastilla. Y resulta que tenía un antiinflamatorio como esteroide, no sé cómo.
Sí.
Y por eso te quita el dolor, porque tenía un esteroide, o sea, estabas tomando esteroides para un dolor de cabeza.
Como esas pastillas de cocaína que le daban a la gente en el 1800.
Es una cosa así, como que las venden diciendo que no, que es una matica, y mentiras, es que tiene otra cosa horrible.
Claro, por eso funciona. No, pero la homeopatía es azúcar, no tiene ningún efecto, pero la gente... lo consumen.
Esas pepitas, sí, yo no sé. Pues funciona como efecto placebo.
Yo creo que el cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Muchas veces en realidad no necesitamos intervención externa. Uh-huh. Y No estoy de acuerdo con que la gente use. No estoy de acuerdo con que haya comercio tratando de venderle cosas a la gente que no funcionan en realidad. Pero hay tantas cosas que el cuerpo puede curar solos. Y la medicina es cara. Los tratamientos son caros, ir al doctor es caro. Y aparte de ser caro, si tú tienes una enfermedad que a lo mejor se va a curar sola, a lo mejor no necesitas ir al doctor. Y si vas al doctor, estás ocupando ese slot, ¿se entiende?
Ese
Como
tiempo
que
para
hay mucha
alguien.
gente, claro, entonces pues alguien que necesita le van a dar hora en 3 semanas más. Entonces, en Chile hay farmacias de homeopatía, y me imagino que en varias partes hay farmacias de homeopatía donde la gente va y compra cosas. Y les hace bien, y les ayuda, pero a lo mejor en realidad se están curando solos igual. Me refiero a cosas menores. Pero si alguien tiene una enfermedad o algo más o menos grave, yo creo que es importante ver a un médico de verdad. Pero a veces pienso que la homeopatía ayuda como a aliviar el sistema de salud, ¿me entienden?
Okay. O puede
De
que también ayuden a
cosas
aliviar
que no
los
son necesarias.
síntomas, pero no necesariamente la raíz de un problema.
Claro. Sí, claro, si tú tienes un problema real, una pastilla de azúcar no lo va a solucionar.
O
Y va.
sí, puede ser. Si es el caso, como de que te estás haciendo
Ah, bueno,
más
si te
daño tomando
falta.
tantas
Claro.
cosas, si te dicen
Ah,
tómate
claro,
esto
también.
nomás y ya dejas de tomarte medicamentos que pronto no te estén haciendo tanto bien.
Claro, pero
También
no me
puede ser
refiero a que
buen punto.
si tú tienes algo grave y estás tomando estas pastillas, si tienes algo grave, cáncer, por ejemplo, el cáncer va a progresar y vas a terminar yendo al doctor igual después, pero tarde. Ese es el problema, es como un arma de doble filo depender de la
Pero
homeopatía o de medicina natural y todas esas cosas.
también hay gente que entra en remisión, pues claro, como el efecto placebo, decir, no, esto me va a aliviar. Y
Claro.
entran en remisión como de decir, no, es que me estoy tomando este jugo de col cocinada con papa cruda y eso es bendito y se les quita.
Ah.
Pues, de esas cosas como.
En
Sí, se
Chile,
entiende.
en Santiago por lo menos hay una farmacia mapuche con medicina natural, nativa. Todos los medicamentos que consumimos tienen bases en plantas y cosas, la única diferencia es que le sacan el componente que funciona.
Los
Y
extractos, sí.
no consumimos otras cosas que tienen las plantas que tienen efectos adversos.
O que pueden, porque de vez en
O que
cuando.
pueden tener. Y
En
lo
mi
otro es que
opinión.
se puede sintetizar, y eso es lo que la gente llama como esto es artificial. Pero es la sintetización, significa que están creando el componente, es el mismo componente que tiene la planta. El
Pero
mismo,
no
no es
basado en
otro.
la misma propiedad.
No
Porque
está
mira, lo que
creado, no
acabas.
fue creado por la planta.
Right.
Fue creado por nosotros, pero nosotros pusimos las cosas juntas y son las mismas cosas, los mismos químicos. El
Mira,
mismo,
algo.
lo mismo estás consumiendo. La
El
única diferencia es que en vez de que lo hizo Juanita, lo hizo Pablito. No, lo hizo un robot. Ya, es como que lo hizo un robot. Es como que tú te compras un auto que está hecho a mano o te compras un auto que lo hizo un robot. Pero el resultado final es igual. Da lo mismo.
Yo un punto que siempre trato de advocate, como se diga en español, es
Abogar.
el. Sí, de pronto. El que cuando viene a conocimientos ancestrales es fácil también como que dejarlos decir como que, ah, en comparación a la medicina moderna, estos indios solo son salvajes, solo están tomando una hierba que coincidentemente tiene alguna propiedad que ayuda con, digamos, una migraña. Pero
Claro.
esos no saben o no entienden bien. Y
No
puede que sea
entienden, claro.
cierto.
Es como lo que
Claro.
estamos hablando hoy día, pues no entienden cómo funciona, pero funciona.
Claro. Pero lo que voy es que basado también en de pronto años, décadas, siglos de experiencia tribal que han encontrado de pronto qué tipo de mezcla de plantas en particulares ayuda a aliviar algo. Y puede que de nuevo no entiendan específicamente qué parte de la propiedad de la planta está ayudando,
Claro.
pero se dieron cuenta que con una hoja de orégano y un pétalo de flor de otra cosa, eso de pronto ayuda a contrarrestar los efectos negativos. Entonces, yo, de nuevo, cuando viene a la homeopatía o medicina ancestral,
Medicina
llámenlo como lo
turista. Pero
llamen.
no mezcle esas dos cosas, porque son totalmente diferentes.
Correcto. Por
Una
eso
no es, una es
dije y.
pastilla
Por
de
eso
azúcar,
dije
nada
y
más. La otra
una
es
y
real.
la otra. es que es... Para mí el problema es cuando uno comienza a tratar de recomendárselas a las otras personas, porque, de nuevo, cada cuerpo es diferente. Y tienes toda la razón, Armando. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos multitud de mecanismos en el cuerpo que contribuyen a cosas al día a día que ni siquiera nos damos cuenta. Y lamentablemente puede que sea por ya estar bien integrados en el aspecto de modernización, donde estornudas una vez y dices, ay, necesito tomarme una medicina.
Sí, te golpeas contra una puerta y sí, hay una...
Preciso. Entonces, en ese sentido, si algo te funciona a ti o ha funcionado, súper. Me alegro que te sientas mejor. Pero el tema es de tener cuidado en qué o cuándo se lo recomiendas a otras personas como eficiencia garantizada porque te funcionó a ti. Solo porque te funcionó a ti no significa que siempre va a tener el mismo resultado.
Y lo otro es que yo encuentro que es súper importante ese conocimiento que tú dices ancestral de saber qué plantas funcionan con qué. Eso se perdió, no sabemos. Pero siempre me gustaría poder acceder a algún tipo de entrenamiento que me digan ya, estas son las plantas que existen acá en el lugar donde yo tú también. Vives. Y esto sirve para esto. El diente de león, por ejemplo, se consumía como medicina antiguamente. Las hojas se pueden hacer té y tiene propiedades inflamatorias. Pero el tallo de la semilla, de la flor, eso es tóxico. Entonces hay que saber qué parte comer, si qué parte no. Y dientes de león están por todas partes. Entonces, la ortiga también tiene propiedades inflamatorias.
Sí.
Y hay hartas plantas, así que uno podría acceder. Me estoy imaginando en el fin del mundo, cuando ya no hay no existen farmacias. No existe en farmacia, se murió 2/3 de la población y alguien va a empezar a redescubrir qué cosas funcionan y tú vas a saber, voy a ir a ver a Mari, la curandera, y ella sabe qué es lo que debería comer porque me siento mal acá. Claro.
Sí, por eso soy Marinhild, soy Brunhild. Bueno, y hablando de cosas de la medicina que no sabemos cómo funcionan, les voy a hablar sobre la anestesia.
Dale.
Que afortunadamente para nosotros y desafortunadamente para la gente antes de los 40 del siglo XIX.
Ese es el límite de viajar al pasado, ¿no? Viajamos al pasado antes de eso.
No, pero ¿para qué vamos a viajar antes del pasado?
Porque no hay anestesia.
Pero pues los antibióticos.
No hay antibióticos, no se viaja al pasado. O sea.
No.
Sí, esa es la.
Bueno. En 1846, William Morton descubrió la anestesia al poner éter en un trapito y hacérselo respirar a un paciente para quitarle un tumor que tenía en el cuello. Leí también que hay uno antes, pero pues como estamos súper occidentalizados, entonces no tenemos mucho conocimiento de él, que fue como un médico chino que también, como con una mezcla de hierbas, logró hacer un anestésico para cirugías. Pero no leí mucho sobre él. Bueno, en todo caso, para nosotros fue William Morton. Ahora, no es la anestesia no es solo una sustancia que te duerme, sino como un conjunto de medicamentos que hacen varias cosas, entre ellas inmovilizar al paciente, evitar el dolor, borrar la memoria, acuérdense, eso es muy importante, y poner la gente inconsciente.
Es verdad.
Entonces, hay cuatro formas de anestesiarnos. La anestesia general, que es como la que más misterios de la ciencia hay. La anestesia regional, que es como cuando las mujeres van a dar a luz, que les ponen la epidural y entonces les anestesian toda una parte entera del cuerpo, como de la cintura para abajo. La anestesia local, que es ya cuando te van a quitar un lunar y solo te anestesian una partecita de la piel.
Te ponen
en las encías. Ajá. Y la sedación, que es básicamente para que uno esté quieto mientras le hacen cosas.
Claro.
En la anestesia general, la eliminación de recuerdos es muy importante. Tanto así que cuando estaban empezando a experimentar con la sedación para los partos, en Francia había una clínica que era pues como la clínica del parto sin dolor y mejor dicho. Y las señoras salían, perdón.
Salían tosiendo.
También. Salían muy felices porque no, el mejor parto de mi vida, no me dolió nada. pues le prendían velitas y las feministas empezaron como, venga, pero, o sea, si eso de verdad es tan beneficioso para las mujeres, ¿por qué no nos cuentan qué es? Y, no, esto es secreto de Estado, no les podemos contar. Y por allá mandaron una señora como fingir que iba para un parto y se dieron cuenta que en realidad no era que no tuvieran dolor. Porque cuando las mujeres las sedaban para un parto, pues el bebé también se seda porque, obvio, recibe la misma sangre.
Ah, claro.
Y él también tiene que hacer un trabajo para poder salir. O sea, el bebé también tiene que hacer trabajo para salir.
Ajá.
Entonces, lo que hacían era que les ponían como escopolamina, yo no sé. La escopolamina es una droga que le dan aquí a la gente en Colombia para robarla. Entonces la gente está consciente, pero no se acuerda de nada.
Oh, wow.
¿Como lo del el paseo millonario? ¿Eso?
No, no, porque en el paseo millonario te llevan lejos y te atracan. Eso es que te dan una droga y te vuelves como súper dócil. Entonces les das tus tarjetas, los llevas a tu casa, les das todas las cosas de tu casa.
Y después no te acuerdas de eso.
Y después no se acuerda uno de nada.
Wow.
Les daban como una cosa así, entonces ellas sentían todo el dolor. Claro. Vieron una clínica horrible, una carnicería horripilante. Pero ya no se acordaban.
Como por una película de terrores.
Sí. Y luego salían como, ¡ay, qué felicidad! Esto es maravilloso. Bueno. Los anestesiólogos son una familia muy grande.
Y en una cirugía, al que le pagan más es el anestesiólogo. Gana más que lo que gana el cirujano.
Pero es que el anestesiólogo tiene que encargarse, primero, de ponerte un montón de cosas. Saber cuándo te lo tiene que poner. Cómo, por dónde.
Y creo que no pueden haber comido como por 12 horas. No pueden
los
comer
anestesiólogos,
nada.
Porque tú, ellos
a mí
no
me
pueden
pasó
comer.
Eso. Yo comí, a mí me hicieron rinoplastia. No, esto se los voy a contar al final porque es una gran historia. Tocado yo comí y me vomité. Y te puedes broncoaspirar, por eso no puedes comer. Bueno, muchos de
el
ellos...
el paciente es el que no come. Pensé que el
yo también pensé que era el también pensé que era
el paciente. Porque había escuchado algo del vómito, entonces pensaba, para que no vomites sobre el paciente.
Okay. Muchos de los anestésicos no son moléculas, sino átomos. O sea, son cosas muy súper pequeñitas. Ajá. Y por lo general son liposolubles. Eso quiere decir que se disuelven en grasa, en la grasa de la célula, ¿cierto? Al parecer, porque no sabemos bien cómo funciona, esto facilita la velocidad con la que llegan a los receptores proteicos cuando pasan las membranas de las neuronas, los atomitos de la anestesia, ajá, ¿cierto?
Ok.
Estos receptores son los que regulan si se envía o no un impulso nervioso para dar una señal al cerebro, que sea excitatoria o inhibitoria. O sea, esos son los que... ese receptor es el que le dice al cerebro, mira, estamos sintiendo esto, o el que dice, ay no, allá no está pasando nada. Entonces las moléculas se conectan a los receptores inhibitorios u obstruyen los excitatorios. Eso quiere decir que uno se puede inmovilizar porque si no hay excitación, pues no se mueven las partes, ¿cierto?
Uh-huh.
Según lo que se ha podido observar, por ejemplo, el éter como que dispersa los lípidos en la membrana para ir a conectarse con los receptores. Por eso supongo que funciona un poco parecido a la gente que inhala como disolventes para drogarse. También se cree que algunos anestésicos debilitan la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, y por eso se debilitan también otras funciones como la respiración, y por eso lo tienen que intubar a uno. Esto no quiere decir, como les estaba diciendo antes, que no sintamos nada o que estamos totalmente inconscientes cuando nos anestesian. En muchas ocasiones solo se pueden conectar todas las partes del cerebro necesarias, solo no se conectan todas las partes necesarias para que podamos como hacer conceptos y recuerdos. Pero eso no quiere decir que no sintamos, o sea, estamos sintiendo todo,
claro,
solo que las partes...
¿Te acuerdas? No, se te
olvida. Eso, las partes necesarias para que haya conciencia no se pueden conectar.
Claro. Y estás paralizada, entonces no te puedes mover.
Pero no te vas a acordar tampoco, porque el cerebro no puede conectar las partes necesarias para que hagas memorias. O en otras ocasiones se abren muchos canales sensoriales, muchos, 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 y pues el cerebro no tiene como tiempo para procesar, se queda cargando al mejor estilo de...
Windows
Explorer, del Explorer de Windows, con 200 pestañas abiertas.
Fuck.
Aunque... dato peor casiano, cada una de cada 1,000 o 2,000 personas, no sabemos, cobra algo de conciencia durante una cirugía. Y ahí entro yo con mi historia de terror. Porque a mí me hicieron una rinoplastia cuando tenía como 16 años. O sea, hace a long time ago. Y pues resulta que como que en la familia hay un gen mutante en el que a algunas personas, incluida yo, no nos hace un efecto total la anestesia general. Entonces, hay gente que no se puede mover, o sea, como que se despiertan, y hay una historia de una señora como que se despertó, o sea, como que ella dijo, ay, ya están cerrando, como que sintió un dolor, y luego sintió, escuchó que alguien dijo algo, y dijo, marica, están empezando la cirugía, no se había dado cuenta, o sea, no la anestesiaron bien, pero ya no se podía mover ni nada, comunicar que estaba despierta. Y entonces que se concentró mucho en mover un pie y logró mover el pie, pero la enfermera pensó que era un reflejo. Entonces ella sintió toda la cirugía. Y a mí me pasó algo así, pues una rinoplastia es que te martillan la cara.
Wow.
Y yo empecé a sentir eso. Y yo, marica, me van a tumbar los dientes, me van a tumbar los dientes. Dios mío. Y yo me acuerdo de abrir los ojos y ver como sombras, pues porque obvio tienes una luz gigante en la cara. Ajá. Entonces yo veía las sombras como de gente. Y empecé a hacer así con las manos, pero yo estaba amarrada a la camilla.
Ajá.
Y yo empecé a hacer así con las manos y una enfermera me cogió la mano y me dijo, tranquila, tranquila. Y me inmovilizaron, pero entonces yo sentí todo el resto de la cirugía.
Ay, qué wow.
O sea, yo sentí cuando a ti te despegan la piel como del hueso y hacen toda la cirugía por la fosa nasal y luego la pegan otra vez y le ponen a uno un punto que atraviesa así como para amarrar la piel, te ponen un punto que atraviesa como de un lado al otro la nariz. Y yo me acuerdo de eso como un láser quemándome por dentro.
Qué terrible.
Una cosa muy horrible. Y eso le pasa a una de cada 1,000 o 2,000 personas, pero se cree que puede ser más porque hay gente que luego no se acuerda.
Claro. Wow. Qué afortunada fuiste. Justo te tocó.
No. Sí, y pero mi tía...
Que era por un...
Sí, parece que parece que es una cosa genética, porque mi tía, yo tengo una tía que le pasa lo mismo. O sea, que ya no la pueden, le tienen que poner mucha sedación, pues como mucha anestesia para que no sienta, porque ella se despierta en la cirugía.
¿Qué le ponen? ¿Un tranquilizante de elefante o algo así, más potente? ¿Para que quede foqueada? Maybe, bueno. ¿No?
Está eso que dicen que no vuelve de la anestesia, la gente se muere si le ponen mucho.
También.
Por eso es que la anestesia luego gana mucha plata, porque es una alta responsabilidad.
Claro, así se supone que
high
es...
risk, high reward.
Ajá. Y se supone que así es que ponen a dormir a los perritos. Les ponen mucha anestesia para que se paguen los órganos. Bueno, lo peor de todo esto es que hicieron un estudio en Holanda para escanear la conciencia durante las cirugías con anestesia general y encontraron actividad cerebral indicadora de conciencia en el 5%. O sea... Una de cada 5 personas. Ah, no.
No.
Una de cada 20. Bueno, 5 de cada 20. Y luego les preguntaron a los pacientes, encontraron que el 2% reportaba haber sentido dolor.
Se acordaba.
Wow. Esto sugiere que uno entre 1,000 o 2,000 son los que recuerdan, pero muchos más la pasan muy mal mientras les están cortando por la mitad de una cirugía. Y aparentemente esto es más frecuente en mujeres entre los 18 y los 40 años.
Wow. ¿Hay que operarse antes o después?
Qué miedito. Sí. Yo quedé en el hecho dijiste que por mutación genética y solo me confirma que eres una miembro de los hombres X.
Qué gracias.
¿Cuál es tu poder?
Mi superpoder es tolerar la lactosa y no sentir, que no me haga efecto la anestesia. Soy genial.
Claro.
La miembro del equipo que raramente mandan a misiones.
Qué terrible eso. Pasó cuando tenías 16, ¿todavía te acuerdas de todo eso?
Claro, pues me acuerdo de esa sensación tan horrible y de pensar eso, me van a tumbar los dientes porque te martillan la cara. Me estaban martillando la cara.
Hay una película sobre eso donde hay un man, no me acuerdo el nombre de la peli, pero protagonizada por el man que hizo de Anakin Skywalker en las precuelas de Star Wars, donde él tiene una cirugía importante y le ponen anestesia y el man era como rico y se da cuenta durante el proceso que el doctor, su novia y todo el mundo lo va a tratar de matar para sacarle la plata. Ajá. Y el man, aunque anestesiado, como que lo escucha todo, lo siente todo. Entonces, esa fue mi introducción al concepto de que la anestesia no funciona para todo el mundo. Y me dio medito porque me la vi antes de que me hicieran un proceso en el tobillo izquierdo que yo tuve hace varios años, que me hicieron una fusión de tobillo.
Ajá.
Y me tuvieron que hacer un spinal tap, que es una forma de anestesia, que te la meten es por la columna. Y eso duele lo más de rico, pero...
Qué terrible eso. ¿Quieres contar un poco más sobre eso?
No, sabes que no.
Wow.
Para otro episodio, fusión de tobillos. Peores piernas.
Peores piernas.
Bueno, pero hablando de piernas, las piernas se usan para cierto medio de transporte que vas a mencionar tú, ¿no, Armando?
Sí, pero antes, ¿se acuerdan ustedes que estuvo como de moda esta plastinación, que son esos cuerpos que están así como en movimiento, pero solamente se le ven los músculos? Hay un museo acá en...
Sí, como exposiciones de claro, los sistemas de los cuerpos.
Y son personas reales, gente que se dona para que lo pongan en el museo en una posición, hay un tipo manejando una bicicleta, pero solamente el sistema muscular o el sistema nervioso. Y es un doctor que descubrió una técnica para poder preservar los tejidos, que se llama plastinación. O sea, como que plastifica el cuerpo. Y tiene harto detalle, y se ven todos los vasos sanguíneos, qué sé yo. Y entonces, por supuesto que salió una película sobre eso. Una película medio antigua, es del 2000, se llama Anatomy. No sé si la vieron, o se acuerdan de ella.
No la conozco.
Es como en Alemania, unos estudiantes.
Ah, sí.
Es como europea.
Sí, sí.
Y está este tipo, y resulta que en la película, obviamente para poder hacer este procedimiento, se necesitaba que la gente estuviera viva.
Wow.
Entonces
que fluyera la sangre con el pegante.
Parece, entonces hay una escena donde el protagonista o una víctima despierta en medio de la operación y está amarrado y se levanta la mano y es solamente los músculos, qué sé yo, los vasos sanguíneos, y se horrorifica porque... Ay, mire, como que no tiene abdomen, no sé, es horrible.
Eco.
Sí, y se despierta ahí en medio de la operación. Anatomy se llama. La bicicleta... no se sabe bien cómo funciona, pues se creía que era el efecto este de la... ¿cómo se llama cuando...? Hay unos museos de ciencia donde tú vas y agarras una rueda de bicicleta con una manilla a los lados y la haces girar. Uh-huh. Y tú inertia? Te das cuenta que si la... ¿Ah?
¿Inercia?
Inercia, claro. Y si tú la giras un poquito, como que sientes que hace presión y como que quiere volver a estar derecha la rueda mientras estás girando. Claro. Entonces se pensaba que eso era por las bicicletas, pero alguien modificó una bicicleta para que no hiciera eso. Igual se mantenía de pie. Mirando las bicicletas en la historia, las primeras eran de madera y parece que era como que uno se sienta un poco y como que caminaba nomás. Entonces como que caminabas y podías mantener los pies fuera del suelo y te podías moverte un poco más rápido.
Ajá.
Pero no tenían pedales. Entonces si miras esas bicicletas, tú estás bajo control todo el rato. Y... la parte de la del ¿cómo se llama? El manubrio, la parte que tú giras la rueda delantera, el eje es vertical hacia abajo, pero en las bicicletas modernas ese eje tiene un ángulo y eso ayuda también a que cuando tú doblas, la bicicleta se cargue a ese lado y se enderece después. Hay un video de Veritasium, que es un canal de YouTube bien bueno, que le modificaron una bicicleta que tiene una cosa electrónica, entonces pueden bloquear para que solamente se pueda mover la rueda hacia la izquierda, por ejemplo. Entonces le dicen a la persona ya, te va a ir esta bicicleta y tiene que doblar a la izquierda, eso es todo lo que tiene que hacer. Entonces solamente se va a poder mover el manubrio hacia la izquierda para que pueda doblar a la izquierda, lo cual tiene sentido. nadie puede doblar a la izquierda, se caen de la bicicleta. Porque resulta que en la bicicleta y en las motocicletas, cuando uno quiere doblar hacia la izquierda, tiene que mover el manubrio hacia la derecha. Porque al moverlo hacia la derecha, la bicicleta como que se cae hacia la izquierda. Y eso luego hace que se enderece hacia la izquierda. Es bien raro y no se sabe bien por qué o cómo funciona eso. Pero tú cuando vas en moto y quieres doblar, tú cargas el manubrio hacia el lado opuesto donde tú quieres ir. Y eso lo haces inconscientemente, no piensas sobre eso. Por eso en este experimento a la gente le decían, tiene que volar a la izquierda. Y como que la gente no entendía y lo hacía y no le funcionaba y no sabían por qué. Y después se dieron cuenta que era porque en realidad mueven el manubrio hacia el lado opuesto. Ya pues. Próxima vez que andan en bicicleta, fíjense que si lo mueven en el lado opuesto, van a doblar hacia el otro lado.
Yo uso las bicicletas en el gimnasio, entonces me va a tocar ponerle cuidado a esas. A ver si
o las ruedas, sí.
Esas bicicletas que no se mueven.
Que van siempre para el mismo lado, siempre van para el frente.
Cierto. Podrían tener una pantalla así que con una aventura de que tú vas andando por una tumba egipcia, cosas. No sé.
Uy, son lo más. A mí me fascinan esas.
¿Qué?
Porque también con esos calor. No, bueno, no he visto una de esas bicicletas con una aventura egipcia, pero a lo que me refiero es. Yo en comparación, porque yo bicicletas propias no tengo, entonces cuando hago ejercicio, pues voy a las del gimnasio, hago cardio, me echo una media hora, unos 45 minutos. Pero viví en un apartamento que tenían bicicletas similares, pero con una pantalla al frente.
Uh-huh.
Y yo podía seleccionar una ruta cualquiera, ruta a los Andes, ruta las montañas en yo no sé dónde. Y era bien bonito, como que también le daba un poco más de sazón al ejercicio. Yo puedo
decir, como que
hoy...
mientras más pedaleas, avanza el video.
No, ese... lamentablemente no, pero me mantenía engaged.
Ah, se mueve nomás. No, sí, da lo mismo a la velocidad que tú.
Exacto, ay, eso no importa. Pero podías viajar y estar en Luisiana, en un parque nacional o en Yellowstone National Park, yo no sé qué huevas. Eso es,
pero si tú dejas de pedalear, igual vas a seguir andando.
Claro.
Como en la bicicleta real, pues si dejas de pedalear, igual avanzas.
si estás en colina, sí, de pronto.
Claro, sí. Wow, necesitamos una con una aventura egipcia en las junglas del Amazonas, escapando de unos osos.
O, no sé, aventura lovecraftiana, nosotros podemos hacer un programa donde pasas por un espacio basado en una obra de Lovecraft y solo hay tentáculos por doquier, estás en relé, bajo el agua, ves a algún profundo nadando, como que
y tiene que seguir andando. Bueno. Ya, ¿qué más?
Bueno, les tengo yo otra. Hablando de profundos, hablando de cosas bajo el mar, no necesariamente en la
bajo
ciudad
el mar.
Dormida de relieve, pero ¿qué?
No okay. Se sabe porque ¿cómo se llama cuando hacemos así? Bostezamos.
Bostezando.
Sí.
Bostezamos.
Se cree que es como para señalizar, darle señal a la gente para que todos se vayan a dormir al mismo tiempo.
Yeah. Bostezo sincrónico, todos ahora
a dormir.
No, entonces el último tema, acá está. Quiero ofrecer un desvío peor casiano una vez más para hacerles una pregunta. Aquí entre nosotros, ¿se han visto la película? En inglés se llama The Princess Bride, en español creo que se llama La Princesa Prometida.
¿De qué se trata? A lo mejor me suena
es una película de los 90. Es la película es una narración, un abuelo le está narrando una historia a su sobrino, a su nieto.
¿Con el zorro?
Es parecido al zorro, pero entonces no la has visto, pero la entiendes. De pronto en la audiencia ustedes ya reconocen la película mejor, pero en fin, el desvío acá no es de hablar de la película en general, pero hay una escena en la película que me dejó tieso de miedo. Y casi perpetuamente atemorizado de volver a entrar al océano.
Uh-huh.
Sin brindar spoilers para quienes aún no se la hayan visto, es una película bien buena, es una obra de arte hermosa la cosa. Hay una parte en esta peli donde los protagonistas necesitan llegar a un lugar por bote. Pero al llegar al destino, necesitan nadar hacia la orilla. El problema aquí es que el mar está teteado, alias repleto, de lo que en la película llaman anguilas chillantes. Y en una parte, la princesa, que es una de las protagonistas, está nadando y nadando a la carrera, y justo por detrás aparecen criaturas serpentinas con dientes sumamente afilados, justo a punto de comérsela. Pero bueno, entonces, aparte de crear una nueva fobia en mí, esta película también me presentó cierta fascinación acerca de las anguilas del mundo real. Sean anguilas eléctricas, anguilas tradicionales, anguilas morenas, etc. Pero algo con lo que me encontré que activó mi curiosidad fue que en la vida real existe cierto aspecto acerca de las anguilas del mundo real que la ciencia considera un misterio, incluso hasta el día de hoy. ¿Qué sabemos sobre las anguilas? Las anguilas adultas viajan distancias entre 3.000 a 6.000 millas hasta un área de desove, donde crecen durante décadas alcanzando pesos de más de 20 kilogramos, solo para regresar al mar, donde desovan, mueren y se hunden en el abismo.
Comparten el tipo de sexualidad con los peces que hablamos el otro día, con los salmones.
Oh, ya, el proceso de regresar a donde naciste. Otro ejemplo,
sí. Y tienen sexo una vez.
Los pescadores del estado de Maine, acá en los Estados Unidos, han hecho de la venta de anguilas un negocio multimillonario. En Japón, el famoso unagi, la anguila de agua dulce, es un alimento básico que muchos comen todos los días. Estas criaturas marinas se pueden encontrar en todo el mundo, tanto en cuerpos de agua dulce como cuerpos de agua salada. Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha clasificado a las anguilas como en peligro crítico. Entonces, ¿dónde está el puto misterio? Bueno, la cosa es que aunque sabemos que existen anguilas de todo tipo, por cuanto han estado aproximadamente en la Tierra y formas de cocinarlas, aparentemente, lo que la ciencia nunca ha confirmado es su nacimiento. Escucharon bien, nadie en la historia de la humanidad ha visto a anguilas salvajes nacer.
¿What?
Una bióloga acuática... Una bióloga acuática de la Asociación Regional de Especies Invasoras en Catskill, llamada Sarah Coney, una vez dijo, se las han arreglado para seguirlos, a las anguilas, hasta aproximadamente donde están desovando, pero nadie nunca los ha visto nacer. Son una importante fuente de alimento a nivel mundial, pero los científicos no pueden descubrir cómo criarlos, según se reproducen en lugares remotos y pobres en nutrientes. Esto puede ser algo de... Esto puede sonar hasta como una entrada troll acá en el episodio, porque bueno, sabemos que las anguilas se reproducen por huevos, y sí, es cierto, hay hasta granjas de anguilas en lugares donde son parte de la cultura. Incluso existen diagramas y datos acerca de su desarrollo, pero el hecho de que en su forma salvaje no haya récord alguno por la comunidad científica de verlos nacer, para mí la verdad es fascinante. Simple, pero fascinante. Y como dato curioso, y esto ya viene a un aspecto bien histórico del que tocamos de vez en cuando acá, como cuando discutimos con los humores, en la antigua Grecia las teorías acerca de la vida eran una locura, man. Para la audiencia que de pronto no sepa mucho al respecto, se los recomiendo de pronto encontrar alguna fuente de información, porque habían hasta... Bueno, los antiguos egipcios creían que las anguilas nacían cuando los rayos del sol golpeaban el río Nilo. Oh, mientras tanto, Aristóteles concluyó que las anguilas nacían por un proceso de filtración de lodo y agua cuando llovía. Entonces, de nuevo, cuando viene a la hipótesis de la vida, a la gente antes, creo que hubo un momento donde antes del concepto de la microbiología, que pensaban que en la esperma del ser humano había un ser humano completo, como que un bebé...
Pero chiquito.
Sí, pero era chiquito y era cuestión de que en el cuerpo, en el vientre de una mujer crecía y crecía hasta que 9 meses después salía de la forma que lo conocemos. Pero estaba la pregunta, ¿de dónde nacen las frutas? Y no sé si lo tocamos acá en peor caso, pero suena como...
¿De dónde nacen las frutas, dijiste?
Perdón. ¿De dónde nacen las fruit flies, las moscas
de la fruta? De la fruta.
Y porque tú puedes tener una manzana, la tienes cerrada, sellada, sí. Y días después aparecen moscas de fruta, y uno es como que, ¿de dónde putas? Entonces los antiguos griegos decían, ah, es que un aspecto de la vida es que la vida puede ocurrir repentinamente. Como que, exacto, entonces esa vaina, bueno, en fin, no.
Y resulta que todo está lleno de huevos y lleno de esporas.
Precisamente. Entonces la realidad es
otra. Todo el tiempo está lleno de huevos y lleno de esporas.
Pero el entendimiento del momento es todo loco. Y se me llama mucho la atención que una de estas preguntas que hemos tenido desde la antigüedad, hoy día en el 2023, a menos de que haya habido un descubrimiento del que desconozco, están más cerca los griegos en decir que las anguilas nacen de cuando se filtra el lodo, el agua y la lluvia, porque nunca las hemos visto nacer. Pero bueno, wow. I'm just being hyperbolic now. En fin, eso era.
Tenemos un submarino con cámara, un mini submarino.
No, ¿sabes con que cámara? Yo con submarinos ya no tengo ganas. Uy, ya se me quitaron las ganas de meterme un submarino, aunque nunca tuve, para ser honesto.
Sí, no.
Sí, bueno, pero sí.
Y ahora que pasamos del mar, vamos a ir al aire. Y vamos a hablar de los aviones y por qué no sabemos cómo funcionan. Aunque son uno de los medios de transporte más seguros, pero no sabemos cómo funcionan. Según Wikipedia, un avión, del francés avión, que es como la forma aumentativa de avis, del latín avis, que es ave, es un aerodino de ala fija. Un aerodino es una cosa que vuela con ala fija, uh-huh. Y o aeronave con densidad mayor que el aire, dotado de alas y un espacio de carga capaz de volar, impulsado por uno o más motores. Eso es un avión, según Wikipedia, ¿cierto?
Sí.
Los humanos hemos intentado volar desde la prehistoria. Está en el registro histórico súper preciso y nada fantasioso del mito de Ícaro en el Renacimiento. Leonardo da Vinci hizo algunos planos más tecnológicos para naves, para volar, como hizo un... Diseñó un paracaídas, que era como una pirámide. Diseñó un helicóptero.
Sí,
pero pues solo hizo los diseños, no. No los llevó a cabo, pues. Solo hasta 1883, John Joseph Montgomery logró volar un planeador de manera controlada. Clement Ader, en Francia, logró volar una máquina propulsada en 1890 por 50 metros. Y en 1893, todo eso fue ahí juntico, los hermanos Wright, que se consideran los padres occidentales de la
aviación,
realizaron el primer vuelo propulsado por un motor por 3.5 metros y 12 segundos. Y después de ahí a hoy tenemos a Jeff Bezos y Elon Musk haciendo vergas gigantes para ir al espacio y darse una vuelta por ahí. Entonces, los aviones están compuestos por fuselaje, que es como el cuerpo, las alas, que están pegadas al cuerpo, y es donde guardan el combustible, no sabía esto, dato curioso, que para que cuando se gaste, pues se va gastando de los dos lados, entonces no se desequilibra el peso del avión.
Uh-huh.
Las superficies de control, que son los alerones, estabilizadores horizontales y verticales, y entre un poco de cosas que afectan el curso del vuelo, el tren de aterrizaje y los mandos de control. Obviamente hay muchos componentes de los que no voy a hablar porque me interesa más otras cosas que entiendo menos peor. ¿Listo? Estos tubos con trompita de ballena orca son rellenos de gente o cosas que los mandan a volar. ¿Cierto? Sí. Gracias a la ley de Bernoulli, que dice que a mayor velocidad hay menor presión en el aire. Básicamente, ese es como el resumen de la ley de Bernoulli. Y a mayor altura, la densidad del aire disminuye y cuando se aumenta la velocidad, se estabiliza el vuelo.
Gastan menos combustible también, por eso vuelan bien alto.
Muy alto. Esto explica por qué se puede volar, pero no por qué se puede levantar el vuelo. O sea, la ley de Bernoulli explica por qué podemos estar en el aire mucho rato. Pero cómo llegamos de la Tierra al punto muy alto... Eso es lo que no sabemos.
Yo pensé que cruzaba como si la atmósfera fuera una especie de jalea. Íbamos cortando la atmósfera entre medio y apoyando las alas en el aire, ¿no?
Entonces las alas son los cuchillos que cortan.
Claro, sí. Por eso es aerodinámico.
Bueno, hay ideas para explicar por qué los aviones se pueden despegar del suelo, pero no están del todo seguros. O sea, no hay ninguna teoría que explique todas las cosas que ocurren.
A mí lo que
Tiene.
más me impresiona es que cuando un avión despega, está yendo a 80 kilómetros por hora. A 80 kilómetros por hora despega y vuela. A 80 kilómetros, ni siquiera manejamos esa velocidad tan lenta. O deberíamos a veces. Pero imagínate, no es tan rápido. Uno se
No.
imaginaría, no, este avión acelera a unos 200 kilómetros por hora.
Y arran,
No, no se
sí.
necesita tanta velocidad para salir del suelo. ¿Por qué?
Bueno,
¿Por qué, Mari?
no sé. Bueno, todo esto no quiere decir, nadie sabe. Ay, perdón. Todo esto no quiere decir que los aviones se vayan a caer. Los ingenieros aeronáuticos hacen diseños que vuelan, evidentemente, porque ustedes han volado a muchos lugares. Lo curioso es que no se puede explicar completamente el vuelo. Porque ni de nada, o sea, ni siquiera de los pájaros. Como que el misterio de volar es de alzar el vuelo, aplica para aviones y para animales
Oh,
y para
wow. Yo
abejas.
sí había visto que la gente estaba, bueno, gente más inteligente que yo, no entendiendo bien cómo los colibríes o las abejas mantienen el vuelo.
No sabemos.
Más preguntas.
Misterio de la
Pero
ciencia.
sí tiene que ver con el aire y apoyarse en el aire. Por ejemplo, el helicóptero
Ajá.
va cortando y va empujando el aire hacia abajo,
Claro.
que empuja otro aire que hay ahí, forma un colchón que lo lleva hacia arriba.
Sí, pues parece que la respuesta a todo este misterio está en tratar el aire como un fluido.
Claro, no es vacío.
Ajá.
¿Se acuerdan del...? Por eso es que cuando llevaron este helicóptero a Marte, el Ingenuity, la atmósfera de Marte es súper débil, no tiene mucha atmósfera, no hay mucho aire ahí. Entonces, este helicóptero tiene que mover las aspas más rápido de lo que lo haría en la Tierra para poder mantenerse en el aire y una velocidad absurda que tiene
Yo
que
ni sabía que
alcanzar
habían
para poder
mandado
levantarse en el
helicópteros
aire.
a Marte.
Bueno, la cuestión con el teorema de Bernoulli es que vemos con flechitas en el colegio que si la presión de encima del ala y la presión de debajo y no sé qué, pero han hecho experimentos y ese fenómeno no ocurre así, pues como se lo dibujan a uno en las ilustraciones del colegio, porque la presión no es estable, porque la temperatura cambia la presión del aire y todo. Y el aire, que son partículas, no llega simultáneamente a tener contacto con el ala. O sea, no es como una jalea pareja, es como una jalea que es más aguadita para un lado
Claro.
y más densa para el otro. Entonces, como,
Consistente.
bueno, pero, o sea, funciona, funciona, pero no sabemos cómo. Además, tampoco se puede explicar por qué esta división de partículas crea un cambio de presión entre lo que se va por arriba, que es la superficie curva del ala, y lo que se va por debajo, que es la superficie plana, ¿cierto? Han teorizado que puede ser porque el aire curvado se comprime y genera más presión sobre el ala. Otra cosa es que los aviones con alas planas pueden volar. Y por
Claro,
ejemplo, cuando en un show aéreo que se ponen panza arriba, también pueden volar. Entonces tampoco tendría mucho sentido eso, pues porque es. La mayor presión debería estar arriba de la parte curva, pero si la parte curva está para abajo, bueno, no sabemos. Algo que puede explicar esta situación es la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. Una ala empuja el aire hacia abajo y como el aire tiene masa, porque es un fluido, el avión está generando un empuje hacia abajo. Entonces, está empujando la masa del aire hacia abajo.
Claro.
Y pues se impulsa hacia arriba. Entonces, ahora sí todas las alas podrían hacer volar cualquier cosa. La cuestión es que si hay menor presión arriba del ala, esta teoría no podría explicar. Entonces siguen buscando las razones, pues esta teoría de la tercera ley de Newton no explica por qué hay menos presión arriba. Entonces siguen buscando razones, pero todavía no han logrado explicar completamente. Los investigadores más recientes que tratan el aire como un fluido, pues han encontrado como nuevos caminos, pero todavía no hay ninguna respuesta.
Interesante. Ayer me levanté temprano, fui a pasear a Sus al parque, que hay un parque que está lleno de patos. Y un pato blanco salió volando Y se empezó a dar vueltas en el aire, así como en giros, se dio como 3 o 4 giros antes de irse. Y lo miraba y me daba la impresión que estaba disfrutando volar. Y giraba y doblaba, y yo me imaginaba, este pato no sabe qué está haciendo, no, no creo que piensen así, que quieren doblar, doblan nomás. No, no es una cosa consciente que hacen así, ah, aletea más rápido por un lado que el otro, me imagino, para doblar. Todas las mecánicas que tienen que hacer para poder volar. Y después se fue, decía, ¿cómo no chocara con los árboles? A lo mejor a veces chocan. Porque son pesados, se notaba como que tenía que hacer un esfuerzo bien
Ajá.
fuerte para poder mantenerse en el aire, pero giraba y se daba hartas vueltas. ¿Quién
Todavía no lo
sabe?
sabremos. Cuando haya alguna actualización, hacemos un peor caso de actualizaciones de misterios de la ciencia.
Misterio de la ciencia.
Cosas que eran misterios de la ciencia.
Yo había al principio este episodio iba a ser de aviones, entonces yo miré un accidente aéreo que me gustó, pero no lo tengo ahora en detalle, pero en los 80 salió un avión en Hawái, estos vuelos cortos que hacen entre las islas, y se le salió el techo en pleno vuelo. Y resulta que en el arriba no hay
Combustible.
mucha concentración de oxígeno, entonces aparte de que el viento es horriblemente fuerte, la gente no puede respirar porque las máscaras caen del techo del avión, pero si no hay techo.
No tienen dónde caer.
Claro, y el piloto tuvo que bajar así como casi en picada, rápido, llegar hacia abajo donde hay oxígeno por lo menos, antes de poder aterrizar. Y después cuando iban llegando al aeropuerto, el avión estaba todo fallando y apretaban el botón para bajar el tren de aterrizaje, las ruedas, y no se prendía nada adelante. Y no es que van en el avión y pueden mirar, aunque no tenía techo, así que podrían haber mirado. Pero no se prendía la luz, entonces cuando aterrizaron no sabían si es que el tren de aterrizaje delantero estaba abajo o no. Pero tuvieron que aterrizar igual, y por suerte estaba abajo. Como 2 personas salieron volando, pero como pasó todo durante el tiempo que todavía estaba subiendo, la gente tenía los cinturones puestos. Así que si viajan en avión y sale que hay que ponerse los cinturones, pónganse el maldito cinturón.
Yo una pregunta, y yo no sé por qué no es más accesible, me imagino que será por precios, aunque se entiende que el vuelo es una de las formas más seguras, no significa que esté exento de accidentes, ¿no? Entonces, en mi mente, yo sé que bajo cada asiento en un avión, para quienes de pronto no hayan volado en avión, por lo general, cuando vienen estos viajes intercontinentales, debajo del asiento siempre hay
Un
¿un
flotador,
qué? Un
una
flotador. Y
chaqueta.
uno dice, ay, claro, sí, en caso de emergencias en el aire voy a necesitar un flotador. Gracias, aerolínea, tiene todo sentido.
No, pues
Entonces yo en mi
cuando
mente
aterrizan en el
pregunto, ¿por
agua.
qué no tienen eso en paracaídas? ¿Por qué no tener paracaídas de
Paracaídas.
emergencia en lugar de flotadores? O
Claro.
los dos, o un flotador que se vuelva en un paracaídas.
O que la parte, el respaldo del asiento se convierta en un jetpack.
Ok,
Claro que
te
sí.
pasaste.
Sí, pues.
Okay.
Se separa y sales con un jetpack ahí.
O que el propio asiento, en caso de emergencias, tenga un paracaídas que se despliegue
Claro.
si pasa algo. En fin, eso es lo
Como
que.
los muñequitos.
Maybe.
Eso, sí.
¿Por qué
Los
putas no hay más
muñequitos de
paracaídas
plástico.
en aviones? Es lo que quiero saber. ¿Por qué no hay?
Oh.
Si alguien trabaja en aerolíneas, déjenme saber. ¿Me
Ahí está,
pueden mandar
calculation
un correo
de.
electrónico a armándoloyola a gmail.com?
Oh. Imagínate. Y a pesar de todo eso, ¿quién va a saber dónde está eso exactamente y sacarlo y usarlo? Es como en el caso que aterrice en forma controlada en el mar y se quedan flotando, porque creo que los aviones flotan. Está vacío, es un tubo en hueco. A menos que no esté roto, va a quedar flotando ahí.
Think so. No sé.
Y abren unos botes de las alas, parece, unos raft. La gente se sube arriba porque. Qué horrible tener un accidente aéreo.
Bueno, nos llamemos la mala suerte. Pero ya
Exacto.
sabemos que somos
Knock
muy
on wood.
seguros, así no sepamos cómo funciona.
A mí lo más aterrador que me ha pasado en un vuelo, que mínimo, como que iba llegando a la ciudad y como que iba a aterrizar y después pescó vuelo para arriba de nuevo. Se dio otra vuelta y se demora en dar la vuelta y después trató de aterrizar de nuevo y de nuevo se dio la vuelta y en la tercera aterrizó. No sé por qué, a lo mejor había algún problema con el viento, no tengo idea, pero.
Aquí pasa mucho eso, porque como estamos en los Andes, que hay lluvia, que hay una, no sé, una burbuja de aire frío, entonces no se puede, les toca dar vueltas y vueltas, y son ahí.
Se siente también cuando toca el suelo y la gente aplaude. Así
Sí,
como por
¿no?
fin, tierra firme.
¡Ah,
Ajá.
aleluya!
Después se bajan como el Papa, que cuando el Papa va a un lugar donde no ha estado, parece que besa el suelo.
Qué
Así
presumido.
como besa el suelo el Papa.
Con lengua y todo, ¿no?
Sí, con lengua.
Ay.
A la madre tierra. A Gaia. Le da un
No means
besito.
no, papa.
Claro. Oh, interesante. Eso es. Hay varias cosas, porque el problema es que también hay un montón de cosas que nosotros usamos, nosotros así como personas, que no entendemos y en realidad no tenemos por qué saber cómo funciona. El microondas, por ejemplo, todavía no tengo bien claro cómo funcionan las microondas, pero sé que tienen una. Calientan el agua, calientan los fluidos. Pueden calentar, no llegan hasta el centro de la comida. Por eso es que la comida queda fría al medio. Tienen unos centímetros que esta onda puede alcanzar. Por eso es que cuando tú pones una comida congelada, te queda congelada al medio y no importa cuánto rato la tengan en el microondas, esa parte no se calienta nunca, porque nunca le está llegando en la microondas ahí. Entonces hay que tener en cuenta el grosor de lo que tú estás poniendo en el horno.
Yo siempre le acuchillo lo que estoy poniendo en el microondas para que se
¿Para qué
filtre
pasen las
mejor.
ondas ahí?
Oye, ¿y el hecho de que existen microondas no alude a la existencia de macroondas también?
Yo creo que
¿That a
sí,
thing?
pues. De baja frecuencia, como el blop, como el sonido del blop.
Podríamos hacer otro episodio de explicaciones científicas de cosas que no entendemos.
Pero lo que pensaba ayer, y justo estaba pensando esto de verdad, es que han pasado tanto tiempo y la tecnología de microondas nunca ha avanzado. Es el microondas que hicieron en los 80 y es el mismo microondas que está hoy día.
¿En serio?
Por ejemplo, una cosa mínima que podría tener un microondas moderno es que tú pones una taza, por ejemplo, ahí en el microondas. Cuando termine el tiempo, que la bandeja siga girando de modo que la taza quede en la misma posición que tú la dejaste. Porque típico que terminas de calentar una taza y la oreja te queda hacia atrás del horno, ¿no es cierto?
Te capto.
Ya, eso es una cosa básica. Lo otro es que por qué la comida siempre queda así como soggy. ¿Cómo se dice soggy? Así como
Húmeda,
húmeda,
mojada,
claro. Podría
aguada,
tener una especie
empapada.
de ventilador que mantenga seca la comida, que evapore esa agua al mismo tiempo que se está calentando. Una especie de freidora de aire mezclada con microondas. La tecnología de microondas se ha estancado en algún momento y no se ha avanzado. Yo creo que Apple, en vez de estar haciendo esos lentes estúpidos que hace, que haga el i microondas o algo así.
iWave.
iWave, claro, el iWave. Sería una caja blanca con un botón nomás.
Con un
No,
botón
ningún botón.
y nadie
Siri,
sabe por dónde
5 minutos.
entrar. ¿Cómo se abre esta mierda?
Claro, no, es
Open.
una caja blanca nomás. Y le dices a Siri que la abra y aparece el borde y se abre la. $4.000 por un microondas.
Sí, suena
Una
correcto,
idea de
suena
negocio.
bien.
Eso, producir microondas. Ya, pues, entretenido el tema. Sí, y hay hartas cosas que la ciencia no sabe por qué funciona, pero funciona. Mientras más estudiamos y aprendemos, nos damos cuenta de lo poquito que el alcance que tiene la ciencia en el entendimiento del universo. Y todos los días se descubren más cosas.
Sí, y hay muchas más cosas que se pueden discutir. Yo vi entre posibles cosas, por ejemplo, el por qué soñamos, todavía no hay explicación. El por qué se bosteza,
Claro.
otra. ¿De qué está hecho el 95% del universo? Tampoco tenemos respuesta.
Claro.
Entonces, con todo lo que hemos podido avanzar y aprender como especie, todavía hay muchísimo más. Hay millones de huevonadas que todavía no entendemos.
Millones,
Entonces,
tengo de
lo
peor.
importante es siempre mantener la mente abierta y saber que no hay una verdad absoluta.
Exacto, eso me gusta, y es algo que pues que trato de mantener vivo cada día.
Ya, ¿quieren agregar algo más? ¿Algún plugin o recomendar alguna
No.
película o algo?
en el podcast de El Imaginarium salió el episodio del mes de agosto. Ajá. Para quienes de pronto sean fans o les interese una conversa acerca choques culturales, el episodio 57 se publicó el miércoles pasado y se pasó chévere. Fue una experiencia diferente. Yo en ese podcast propio, que es El Imaginarium, estoy tratando también de incluir conversaciones con gente acá en los Estados Unidos, porque me di cuenta que muchas de las colaboraciones que hago son con gente en el exterior y yo sé que acá pues también hay gente latina, gente hispanohablante con historias curiosas, con puntos de vista interesantes y me encontré, fue por un comentario, antes de, bueno, el año pasado en el episodio 54 sacamos El Festival, que es una narración de la historia de H.P. Lovecraft, donde nos acompañó Armando y un artista que se llama Sesmar. Te mando un saludo acá, Sesmar. Y me llegó un comentario de un usuario acá en El Paso, Texas, un chico que se llama Federico Morado, que tiene un podcast de conversa, charla abierta, y discute todo tipo de cosas, teorías conspiracionales, Fórmula 1, gobierno mexicano. Entonces ahí comenzamos a charlar y hablamos acerca de cosas que nos han chocado como gente latina hispanohablante viviendo en el EEUU. Hablamos de raza, peligros de pues el hecho de que hay armas por doquier, varias curiosidades, hasta me dijo que soy racista contra colombianos, pero ahí pueden aprender más y en el episodio. Pero, sí, ese era el plugin. Primer miércoles de cada mes.
Excelente.
Elimaginarium.com. Bueno, chao.
Me despido. Yo no tengo ningún plugin.
Yo tampoco. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos dentro de 8 días, dentro de 15 días.
Muy chévere tu idea, Mari. Me gustó este episodio.
Tuve un poco mal de salud esta semana, así que ni siquiera terminé de editar el episodio de Patreon. Así que lo voy a publicar y va a quedar en Patreon igual. Así que esta semana va a haber doble episodio.
Para Patreon. Genial. Muy bien.
Si quieren, estaba interesante, estaba bueno ese episodio. Así que... ¿Sí? Le decía a Cristian que podríamos sacar clips. No te quería decir en vivo, pero si quieres sacarle un clip al episodio del Imaginarium, lo podemos dejar al final. Para que la gente tenga una muestra. Así como cuando vas al supermercado y te dan una muestra.
Gracias, man. Se te agradece también esa oportunidad.
Así que eso. Nos vemos. Muchas gracias. Si quieres apoyarnos, puedes ir a patreon.com/peorcaso. Si tienes cualquier idea o comentario, puedes mandarnos un email a peorcaso@gmail.com. Estamos en las redes sociales, aunque no lo usamos mucho, pero también está el grupo de WhatsApp, que es www.peorcaso.com. Si pones eso en tu teléfono, te va a abrir WhatsApp en el grupo de Peor Caso para que te suscribas. Ya, nos vemos, Mari.
Agosto 6, los tambores de la libertad.
Feliz semana.
Cuídense.
Buena semana. Nos vemos. Adiós.
Chao.